Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast, Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia y me alegra mucho compartir este lugar con ustedes, esta casa con ustedes. En las últimas semanas ha sido muy bello porque he ido recibiendo comentarios que han generado conversaciones, preguntas que han podido significar espacios para acompañar sobre todo a otras mujeres, porque creo que es obvio que esto para mí ha sido un responder una pregunta que desde hace muchos años está en mi vida, que es ¿qué significa para mí ser mujer? ¿Cómo es eso de ser mujer para mí? ¿Cómo yo lo siento? ¿Cómo yo lo ejerzo? Y esto me ha llevado por lugares muy interesantes, lugares muy divertidos, también muy oscuros, pero sobre todo un camino de autodescubrimiento, de confianza, de identidad, de apropiarme de la persona que soy, de la mujer que soy. También he recibido feedback de hombres y eso me conmueve muchísimo porque creo que cada vez más se abre el espacio para que lo masculino se encuentre en lo emocional, se encuentre en un lugar en donde pueda validar que también tiene emociones, que también puede tener esas cargas. Entonces, realmente creo que estamos en un momento bellísimo como humanidad en el que se están generando muchísimos cambios y hay mucha incertidumbre. Y por allí va un poco este episodio de hoy, el número 12. Va por un tema que no pensaba tratar este año, pero que las circunstancias se han ido dando. Así que sin más, les recuerdo que tenemos 11 episodios disponibles. Pueden revisarlos después de escuchar este. Compartan, pásenle los episodios a quien ustedes creen que le pueda ser útil. Y de nuevo, súper orgullosa de poder sentir que estoy aportando en algo, de poder sentir que estoy haciendo algo que resuena conmigo y que resuena con otro, y aún más agradecida de todos los que están allí. Comencemos entonces. El título provisional que le quiero dar a este episodio es que la paciencia es un tecito para la ansiedad. Un tecito, una infusión, es una tacita caliente que puede ser que todos aquellos miles de millones de seres humanos que hemos experimentado la terrible experiencia de vivir con ansiedad podamos manejarlo de otra manera. Las personas que me conocen en mi vida privada saben que la paciencia no ha sido particularmente una de las características que más me define. Ha sido algo que he tenido que aprender y además he tenido que aprender de maneras muy duras, de maneras muy dolorosas. Yo crecí siendo muy autoexigente desde muy niña, me exigía muchísimo la perfección y un estándar, tanto así que, bueno, fue una de las causas de mi tartamudez que durante demasiados años me acompañó, creo que por lo menos hasta buena parte de mi vida adulta, aunque en menor medida, pero imagínense que eso, cuando yo tenía 10, 11 años, quizás hasta los 15, 16, no podía decir más de 5 palabras sin tartamudear. Luego, eso fue mejorando, pero cuando me encontraba en circunstancias de muchísimo estrés, por ejemplo, la defensa de mi tesis en la universidad, fue terrible. Yo quería llorar porque lo que hice fue tartamudear todo el tiempo, porque claro, era una situación de muchísima ansiedad. Y hoy en día me pasa muy poco, pero sí veo que hay veces que me cuesta y tartamudeo, ¿no? Es como que... Pero es para contarles un poco mi experiencia con la ansiedad, con la inseguridad, con el miedo. En otro episodio mencioné los ataques de pánico, particularmente tres muy fuertes. Uno en el que inclusive choqué el carro y eso fue un desastre. No hubo heridos, menos mal. En el carro estaba solo yo, no estaba mi hijo. En el carro que choqué no había nadie, estaba estacionado. Así que algo que pudo ser terrible no pasó a mayores, nada más que, bueno, el seguro y todo eso. Pero sí fue un momento muy complicado. No estoy diciendo nada nuevo al decir esto, que casi siempre la ansiedad radica en una necesidad de control. Necesitamos controlar lo que quiera que estamos sintiendo, lo que quiera que está pasando. Queremos tener esa ilusión que podemos tener en un espacio cuadriculado, medido, cerrado, lo que puede estar sucediendo, tanto en lo interno como en lo externo. Eso además, esa necesidad de control puede llevarnos a diseñar inconscientemente vidas en las que estamos abrumados. Abrumados para no sentir, para no tener tiempo de ser. Si estamos todo el tiempo ocupados, pues por supuesto, ¿en qué momento vamos a ser? O si estamos todo el tiempo distraídos. Porque bueno, hay gente que de repente está todo el tiempo ocupado con deberes, con el trabajo, con la casa, con cocinar, con los hijos, con la pareja, que es como una cosa muy femenina además, ¿no? Esa cosa de las mujeres, la supermujer. Yo detesto que me digan que soy una supermujer. Yo no soy una super nada, yo soy una mujer. Pero también existe la posibilidad de que compulsivamente nos ponemos en situaciones de distracción. Es decir, en las redes sociales, la cantidad de horas que pasamos consumiendo contenido que no nos aporta, o Netflix, o en situaciones sociales muy banales. Ojo, todo eso es necesario, pero en su justa medida. Yo no digo que no, pero por ejemplo, yo sé muy bien y me conozco ya lo bastante como para saber que yo, cuando me tiro un maratón de alguna serie, es porque no quiero pensar, es porque en ese momento me siento muy abrumada, me siento realmente muy sobreexigida por situaciones que están pasando y necesito poner mi cerebro en off porque no lo logro apagar. Y me pasa también con quizás otro tipo de comportamientos, pero yo sé por qué lo estoy haciendo. Y eso es un gran adelanto. Y por eso es que se los comento. Porque es un error pensar que lo vamos a tener todo siempre definido, que la experiencia de vida es lineal. Entonces, como yo soy una persona que medito, que hago yoga, que me cuido a mí misma, entonces, claro, no voy a tener momentos en los que me siento mal. No, por supuesto que no. La vida sube y baja y, bueno, hay momentos duros. Pero creo que cuando uno está a sabiendas de por qué hace lo que hace, es otra cosa. Creo que allí radica una gran diferencia de cómo vivimos. Entonces, la invitación que les hago es a siempre hacer ese pequeño ejercicio que toma unos minutos, cuando mucho, de por qué estoy haciendo esto, ¿ok? Porque todos esos procesos nos ayudan al manejo de la ansiedad, porque mientras más estamos en presencia, menos ansiedad vamos a sentir. Una de las maneras en que podemos manejar la ansiedad es ir a nuestra zona de confort. Yo creo que se habla tan mal de ella, pobrecita. Es como, hay tantas frases. No, sal de tu zona de confort para que cosas maravillosas pasen. Tú le dices a una persona ansiosa, sal de tu zona de confort y, bueno, ¿sabes qué? Agarra un puñal y dáselo. O sea, eso no se hace. Entonces, realmente, la zona de confort a veces puede ser un lugar en el que más bien tenemos que estar. Por ejemplo, para mí, una zona de confort es cocinar. O sea, yo me siento feliz cocinando, yo me siento tranquila cocinando, porque además es una actividad que me da placer, es una actividad manual, es una actividad que además la mayoría de las veces sé cuál es el resultado que voy a tener. Entonces es una zona de confort productiva, es una zona de confort positiva. Entonces, ¿por qué no? Entonces, cada uno de nosotros tiene derecho a esa mini zona de confort. Para otros puede ser pintar, para otros puede ser tejer, para otros puede ser correr, puede ser crear otras cosas. Cada uno de nosotros encuentra qué es eso en donde se siente abrazado por sí mismo. Otra de las cosas que siento que ayuda es saber desde dónde estamos tomando decisiones. Yo llevo muchísimos años tomando decisiones desde el miedo, y el proceso de darme cuenta de eso fue doloroso, pero más difícil aún fue perdonarme por ello. Lograr hacer las paces conmigo misma después de haberme dado cuenta de la cantidad de decisiones importantes de vida que yo había tomado porque tenía mucho miedo, han sido demasiadas. Y yo ya estoy en un momento de mi vida en el que estoy comenzando a tomar decisiones que tengan que ver con el amor propio y con la confianza, con el amor a mí misma, con el amor a mis capacidades y con el confiar en la mujer que soy, en el recorrido que tengo, en la caja de herramientas profesionales y emocionales que tengo. Entonces, algo importante que podemos hacer es también pensar, bueno, cuando estoy decidiendo esto, ¿lo estoy haciendo desde el miedo o lo estoy haciendo desde el amor? Cuando estoy reaccionando, ¿lo estoy haciendo desde el miedo o lo estoy haciendo desde el amor? Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder diseñar una vida que sea mucho más amable, que al final es como queremos vivir de manera más amable. Otra cosa que sirve es, ¿se acuerdan aquella lista de logros que les comenté, que podíamos hacer? Pues yo creo que esa lista de logros, que yo todavía estoy trabajando en la mía, ojo, hay que ponerla en un lugar en la que la podamos ver. Porque cuando estamos en momentos difíciles, por ejemplo, yo ahora estoy atravesando un momento en el que tengo que impulsar y concretar un cambio importante de vida, otro más, y me genera muchísima ansiedad, me genera muchísima preocupación, pero entonces algo que me ayuda es recordar qué es eso que ya he logrado hasta el día de hoy, porque son como medallas que nosotros mismos nos damos a nosotros, y eso es genial para ponernos combustible para poder darle la cara a los nuevos desafíos. Lo otro es saber que la incertidumbre es una parte de la vida, y yo sé que esto es así como, ay, qué fácil decirlo, no, es horrible. La incertidumbre es un monstruo de 200.000 cabezas que tira fuego, tira hielo, que muerde, en fin, la incertidumbre yo creo que da más miedo que cualquier monstruo mitológico que se pueden imaginar. Pero ¿saben qué? Está allí, porque no hay absolutamente nada seguro en la vida. Y eso, y cuando de verdad lo entiendes así, comienzas a amigarte con la incertidumbre y a entender que decir no sé es válido. Hace unos días conversaba con una amiga y entonces ella me decía, bueno, es que estoy en esta conversación y me preguntan que, bueno, qué es lo que va a pasar y tal. Y yo le digo, bueno, pero responde no sé, porque es la verdad, no lo sé. Y es lo mismo que le digo a mi hijo. Mi hijo me dice, bueno, pero ¿y cuándo va a suceder? Y yo le digo, no lo sé. O sea, estoy trabajando para que suceda, pero no lo sé cuándo va a suceder. Y yo creo que ese no lo sé es válido, es importante y ayuda muchísimo. Porque el mundo cambió. El mundo de nuestros padres, de nuestros abuelos, era mucho más fácil tener certezas. Pero yo no sé si se están dando cuenta de que hay una crisis mundial, no solo política, social, pero que también afecta la manera como llevamos nuestros propios procesos individuales, y la incertidumbre es una parte de ellos. Entonces, eso no implica que, como no sé lo que va a pasar, entonces no me ocupo. No, la cosa es ocuparnos de lo que sí nos podemos ocupar. Y es aquí donde la paciencia, que me ha sido tan, tan difícil de atajar, ha sido la paciencia, la templanza, ha sido algo que me ha costado mucho aprender, pero es uno de los logros de los cuales me enorgullezco más. Cada vez que logro darme cuenta que estoy siendo paciente con algo, aunque todavía me falta mucho, y con otras cosas, pero es entender que nunca se trata del resultado, sino del aprendizaje para llegar a él. Porque muchas veces el objetivo que nos estamos planteando no depende enteramente de nosotros. Entonces, cuando tenemos un plan, cuando tenemos algo trazado que nosotros queremos lograr, sea lo que sea, pueden haber aspectos que dependen de mí y aspectos que no. Eso va a depender mucho de qué es lo que queremos hacer. Cuando lo que queremos hacer es, no sé, mejorar nuestra salud, bueno, probablemente eso va a requerir mucho más responsabilidad individual que externa, porque bueno, tenemos que tomar decisiones sobre lo que comemos, lo que sentimos, el ejercicio, en fin, hay todo un montón de cambios que tenemos que generar nosotros mismos. Pero, yo tengo como, por ejemplo, algo, bueno, yo tengo como norte rehacer mi vida de pareja. Bueno, mira, o sea, salvo que agarres y le pongas un hechizo al hombre, pues eso no depende de ti. O sea, no puedes influir en eso. Ah, no, pero es que yo me quiero mudar, yo quiero vivir en otra casa. Bueno, tienes que comenzar a ver cuánto puedes pagar, a buscar alquileres y todo eso, pero hay una serie de factores externos, la oferta y la demanda, el momento en que estás buscando. Entonces, hay que sentarnos un momento a analizar si aquello que yo quiero, cuál es la medida en que eso depende de mí. Y entender que todo aquello que no depende de mí, lo tengo que soltar, porque no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, lo más interesante siempre va a ser el proceso para eso, porque ese proceso me va a hacer crecer como ser humano. Y para eso estamos vivos para evolucionar, estamos vivos para vivir. Ya lo he comentado, no somos un árbol, no somos una mata, somos personas, somos seres humanos, somos maravillosamente complejos. Y estamos para evolucionar. Entonces, realmente cuando entendemos que trazarnos un objetivo y trabajar con constancia, que eso es otra cosa importante, la constancia, se trata más del proceso que del resultado, también baja muchísimo la ansiedad. Porque no nos apegamos a las expectativas. Y esto ya es agua recorrida. Mientras más expectativa tenemos, peor las vamos a pasar, porque entonces recorremos todos esos escenarios falsos. Bueno, pero si pasa esto, entonces hago lo otro, pero si entonces no sé qué, pero bueno, y de repente no pasa nada de eso, y tú gastaste toda esa energía que no vale la pena. Mi padrastro en este momento, cuando escuche este episodio, se va a morir de la risa, porque él lleva toda mi vida diciéndome esto, pero bueno, mira, ¿ves, papá? Por fin lo entendí. Y es que solo existe el ahora. O sea, yo sé que es muy metafísico, New Age o todo, pero es que es verdad. Solo existe el aquí y el ahora. Entonces, en donde estás y en este momento, tú puedes hacer lo que tienes que hacer, el trabajo que tienes que hacer. Y ese trabajo que tienes que hacer, esa constancia, es lo que va a ir generando en tu vida aquellos objetivos que quieres lograr. Pero no existe ese lugar al que yo quiero llegar si no estoy primero en total presencia en este aquí y ahora en el que estoy, que puede no gustarme, que puede tener mil cosas en contra. Yo les puedo dar una lista de quejas insólitas que yo les puedo decir de dónde estamos viviendo mi hijo y yo en este momento, pero bueno, es lo que tenemos, Entonces hay que hacer lo que hay que hacer aquí, ahora. Y ya veremos. Otra cosa que lo ayudaba, que lo conversaba ayer con una amiga y que es totalmente cierto, son las cosas que podemos hacer para traernos al aquí y ahora, que son las sensaciones corporales. Puede ser desde darnos un pellizco o presionar un poco alguna parte del cuerpo, puede ser hacer ejercicio, puede ser una sensación de placer, ¿por qué no? El conectar con nuestro cuerpo, la masturbación puede ser una manera perfecta para estar de nuevo con nosotros, en nosotros. El cocinar también, la jardinería, cualquier proceso que involucre lo corporal y la naturaleza nos va a traer al aquí y ahora. Y esa sensación de estar de nuevo en el momento nos va a ayudar a bajar un poco la ansiedad. Lo otro y que yo hago y por lo cual me siento bendecida porque lo puedo hacer es que, como yo digo, yo tengo mi propio equipo de porristas. Yo tengo personas muy amadas a las que sé que les puedo escribir, sé que les puedo mandar un mensajito por WhatsApp, un audio y decirles, me está pasando esto, estoy aquí, estoy. Y sé que primero me van a escuchar sin juicio, dos, me van a recordar todo el poder que yo tengo, me van a decir cuánto confían en mí, cuánto me creen capaz. Y esos porristas, esas amigas, esos familiares que tenemos, que están con nosotros, que nos acompañan, son muy valiosos. Entonces, pedir ayuda no está mal. Decir, epa, me estoy ahogando, lánzame un salvavidas. Pero además, si ese salvavidas tiene un montón de colores y brillos y además tiene la cabeza de un unicornio, como es el caso de los salvavidas que me lanza a mí mi gente, que saben que me encanta, pues mejor todavía. Entonces, no tengamos miedo de pedir ayuda cuando nos sentimos abrumados. Hasta aquí llegamos hoy. Volvamos a la paciencia. Hagámonos amigos de nosotros mismos. Seamos amables. Sentémonos a tomar esa taza de té caliente, sobre todo en este otoño, casi invierno acá, por ejemplo, para ser más amables con nosotros mismos. En la medida que creamos una vida que se sienta más amable con nosotros mismos, nos vamos a sentir mejor. Y en la medida que nos sentimos mejor, vamos a poder estar más prestos a la vida, a los desafíos, a lo que quiera que tengamos que hacer. Muchas gracias por escucharme. Los espero en un próximo episodio. Y bueno, recuerden, seguimos conversando, seguimos comunicando. No dejen de preguntar, no dejen de enviarle este episodio a quien crea que pueda serle útil. Y seguimos. Los saludo. Chao.